a Manuel Mazzolo. Manuel Mazzolo es terapista ocupacional, nos va a contar qué significa ser terapista ocupacional y trabajar con personas que tienen distintas discapacidades. Pero además es artista plástico, y cuando él tenía 15 días de vida, había nacido en La Plata, secuestraron a su mamá. Manuel, un gusto saludarte. Acá estoy con todo el equipo. Están Mariano, Andrea, Mariel y yo, Eduardo. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. ¿Cómo andas? Y todo el equipo. ¿Cómo andan?
Bueno, yo bien, Manuel. Me mandaste el otro día este proyecto, como tantas cosas que hiciste como artista plástico. Dictadura a diario, duelo a destiempo. Pero además, ayer, en el Parque de los Patricios, a la tarde, tenían una actividad. Yo no pude concurrir. Pero me gustaría que nos contaras un poco todo esto. ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con vos? ¿Y qué pasó ayer? ¿Y cómo es tu proyecto?
Dale, arranco de lo último y después vamos para atrás. Dale. Ayer vivimos ahí una jornada como inicio de la Semana de la Memoria, como vos estabas contando, ahí en la Casa Cultural Víctor Jara. Ahí los amigos, un grupo de muy buena gente que hacen todo tipo de actividades en el barrio. Y
24 de noviembre y Caseros. 24 de noviembre y Casero, frente al Parque Patricios.
Exacto. Y mira, esto que había quedado pendiente, justo que vos recordabas que hoy se cumplían 2 años, había quedado pendiente del 24 de marzo del 2020. O sea, teníamos programado hacer esto mismo ahí, y justo el 2 días antes que yo lleve los cuadros para ahí, Alberto dijo que no se podía. Y bueno, y ahí quedó pendiente. Y lo reflotamos ahora, así que nada, muy contento de poder hacer algo en el barrio adoptivo, que hace 9 años que vivo en Parque Patricios, ahí que a veces nos cruzamos, y nada, muy contento de poder hacer algo que tenga que ver con el arte, con la memoria y con compartir ahí con los vecinos un poco de lo que uno hace, que en realidad lo hace para también hacer esta como granito de arena en relación a participar de esta semana, ¿no?
Manuel, el título de este proyecto, que además vos ya tenés muchas intervenciones como artista plástico, Dictadura a diario, duelo a destiempo, tiene una bajada que es Intervención plástica sobre la prensa gráfica en dictadura de 1976 a 1983. Y le pones un ejercicio de búsqueda, transformación y memoria. Me pareció maravillosa esa síntesis de esas tres palabras.
Sí, mira, esto arranca un poco de casualidad. Para un cumpleaños mío, cuando cumplí, creo que fue 40 años, me mandaron de regalo, como a veces se hace, te mandan el diario del día que naciste, 16 de noviembre del 76. Y me llegan a mi casa y veo en la tapa del diario, abatieron 2 extremistas... En 4 enfrentamientos abatieron 14 extremistas. Entonces digo, uy, la pucha, lo primero que veo. Y digo, y si el día que secuestraron a mi mamá o el día que la mataron también salió en el diario, y obviamente que no habían el nombre de ninguna de estas personas abatidas, pero bueno, ¿dónde lo hicieron? ¿Qué sé yo? Entonces empecé a investigar, empecé a conseguir por internet, que es muy difícil, los diarios originales. Y bueno, ahí surgió la idea de intervenirlos, y son eso, los diarios originales del periodo de la dictadura, al principio fechas significativas de mi historia, pero después ampliado a todos los diarios de la dictadura, y intervenidos con acrílico, acuarela, carbonilla, buscando a veces resaltar cosas que dicen los diarios, a veces por anteponer algo que no tiene nada que ver, que te hace el contraste entre lo que dice y lo que uno quiere contar, y en general son obras que uno las puede mirar, leer, disfrutar, analizar, completar con lo que la historia de uno. O sea, por eso es un proyecto vivo, ¿no? Y que además, cada vez que voy consiguiendo diarios, crece, ¿no? Pero básicamente es eso, es como a partir de este regalo casual, ir buscando cosas en los diarios que tengan que ver con mi historia primero y en general después, ¿no?
Manuel, vos tenías 15 días cuando la secuestran a tu mamá. ¿Quién te crió? ¿Cómo te enteraste que la secuestraron? Y este duelo a destiempo que estamos haciendo todos como sociedad, ¿qué significa?
Mira, lo del duelo a destiempo, a mí me pasó algo muy, muy puntual, que fue cuando me restituyeron los restos de mi mamá. El equipo argentino de antropología forense nos informó que habían identificado los restos en una fosa común en el cementerio de Vicente López con otras 14 personas que habían sido enterradas en esa fosa como NN. En el año 2008 nos informan que habían identificado los restos. Pensá que yo tenía 30 y pico de años. Hasta ese momento no había sabido nada de lo que había sido de mi mamá, dónde, si había estado en algún centro ilegal de detención. O sea, ya no sabemos nada porque ningún testigo había dado un testimonio de haberla visto en algún lugar. O sea que hasta que yo tenía 30 y pico de años, solo sabía eso, que la habían secuestrado y que listo, no nunca más había sabido nada de ningún paradero, qué sé yo. Y ahí, cuando nos restituyen los restos, yo no, viste que te ofrecen ir a poder verlos, los restos, y yo no sabía si quería verlos o no, viste, es como, bueno, era fuerte, imagínate. Y mi abuela dijo, yo sí los quiero ver, viste, la mamá de mi mamá dijo, yo sí los quiero ver y quiero que vengas conmigo. Y la verdad que le voy a agradecer toda la vida haber hecho ese acto de ir, porque realmente ahí pude significar lo que es que mi mamá se había muerto y empezar a hacer un duelo, de verdad. Que creo que se cerró un poco cuando hicimos el entierro, la sepultura de los restos en el cementerio de Tandil, de donde es mi mamá. Y toda la comunidad acompañó una persona que había muerto en ese día, ¿viste? Y ahí pude empezar a llorar a mi mamá, a pensar en mi mamá. O sea, por eso es tan importante el hecho de seguir buscando e identificando los restos, porque para las familias es muy significativo. Lo mismo que la restitución de la identidad de los nietos, la identificación de los restos es, bueno, por lo menos en mi caso y en todas las personas que conozco que les pasó lo mismo, es vital. O sea, te transforma, a mí me transformó la vida. Entonces, bueno, hay que seguir con esas campañas también de donar el ADN, los familiares y el apoyo al equipo argentino de antropología forense.
Manuel, Mariano Grandi te saluda, buen día. La verdad que escucharte es ponerse la piel de gallina, ¿no? Quería preguntarte en el abordaje que hiciste de los diarios de ese momento, de la prensa, bueno, ¿qué diarios fuiste a buscar, digamos, qué era lo que se decía, digamos, porque había un relato que no se condecía tampoco con la realidad? Quería tu opinión sobre eso.
Mira, los diarios que yo conseguí son La Razón, La Nación, Clarín y La Opinión. Esos son los cuatro diarios que yo fui consiguiendo. Lo que más me llama la atención en relación a este tema es cómo la construcción del relato de esto de los falsos enfrentamientos, que claro, era la forma solapada de ir eliminando todas las personas que tenían secuestradas ilegalmente. Y mira, hubo tres grandes métodos de eliminar a las personas, depende del periodo. Uno fueron los vuelos de la muerte, otros fueron la quema de las personas en los centros clandestinos ilegales de detención, y otras fueron estos falsos enfrentamientos donde se relataba con la ayuda de la prensa y los comunicados del ejército cómo habían abatido a personas en tal o cual lugar, siendo personas que estaban secuestradas. Algunos, mi mamá en el caso de mi mamá estuvo un mes secuestrada en algún lugar que no sé cuál es, desde el 1 de diciembre que la secuestran hasta el 31 de diciembre, que es la fecha que la entierran en el cementerio de Vicente López. Por eso también es tan importante la identificación de restos, porque vos puedes reconstruir qué pasó con tu familiar. Y bueno, pese a no saber dónde estuvo ese mes, podés saber cómo murió, qué día murió, y estos relatos, digamos, estaban en la tapa de todo. O sea, yo consigo diarios de cualquier día, sobre todo de los primeros años, del año 76, 77, 78, y es tremendo. Cada tres diarios en la tapa hay 14 enfrentamientos, 13 enfrentamientos, que eran todos falsos y todas personas que ellos sabían perfectamente quiénes eran, y en el diario nunca pusieron un nombre de una persona y nunca le avisaron a un familiar. Y además, si leí los enfrentamientos, nunca cae ningún militar, nada, abatieron y ningún militar herido. O sea, es evidente que son falsos los enfrentamientos, ¿no?
Manuel, vos, ¿por qué elegiste ser terapista ocupacional y Te quiero preguntar cómo es la vida sensorial de las personas y por qué tenemos más de cinco sentidos?
Mirá, a mí siempre me gustó trabajar con chicos. Yo soy terapeuta ocupacional y estoy especializado en pediatría, digamos. Y últimamente trabajo mucho con chicos que están dentro de la condición del espectro autista. Estos chicos, la mayoría de las personas que tienen están dentro del autismo, tienen una forma diferente de percibir la realidad y de percibir su propio cuerpo. Muchos son más sensibles desde lo auditivo, por eso las campañas de no tirar fuegos artificiales en Navidad y todo eso que las familiares y los terapeutas siempre promovemos. Ahora viene el 2 de abril, que es el Día del Autismo, y van a escuchar mucho sobre este tema. Viste que petardo cero, todo eso, pirotecnia cero. Bueno, ahí está uno de los puntos, mucho más sensible desde lo auditivo. Un umbral mucho más bajo de respuesta ante estímulos que para nosotros son cotidianos. Otro es desde lo táctil, desde el tacto, la piel que nos cubre todo el cuerpo, y cómo reaccionamos ante los toques, ante la cercanía de mucha gente, ante lugares muy concurridos donde hay mucha gente que se mueve, me habla, y me cuesta acomodarme a esa cantidad de estímulos, y puedo hacer cosas o conductas que por ahí para los demás lucen como, este chico que hace que grita, se mueve, se escapa, y no puedo procesar a tiempo toda esa información y necesito hacer algo. O sea, yo si fuese Serena haría lo mismo, digamos. El ambiente tiene que ser más amable con estas personas, porque obviamente tienen una forma diferente de procesar. Y nosotros si lo sabemos, o sea, por eso es la toma de conciencia y de información, de cuanto más sepamos, más amables le podemos hacer el ambiente. Piensen en una escuela, en un primer grado, 30 nenes, todos gritando. O sea, esa es la forma de inclusión real, digamos, hacer el ambiente más amable sabiendo que una persona procesa en forma distinta a mí la información. Como terapeuta nosotros muchas veces hacemos ese trabajo, trabajar con los chicos para que esto sea cada vez más fácil para ellos de poder sobrevivir en estos ambientes, y también educar, digamos, a los diferentes ambientes donde los chicos tienen que desarrollar su vida para que sea más amable con los chicos, ¿no? Entonces, es como una psiquiatra amiga, Alexia Ratazzi, que dice, seamos amables con el autismo, sacó un libro muy interesante, y tiene que ver con eso, con cómo todos, si sabemos, conocemos y aprendemos, podemos hacerle la vida más fácil, ¿no? Hasta una persona que por ahí procesa la información del ambiente y del cuerpo en forma distinta nada más.
Manuel Mazzolo, vos hablás de las capacidades sensitivas y yo quiero hablar de tus capacidades sensibles, porque además sos artista plástico. Y este proyecto que el otro día me mandaste, Dictadura Diario, Duelo a Destiempo, tiene que ver con la valentía del artista. La valentía no es solamente del guerrero o del futbolista que va a patear un penal. La valentía es también del que puede tomar sus propias zonas donde tiene miedos, vergüenzas, discapacidades. Vos como artista, ¿dónde sentís que se conjugan tus sensibilidades con esas incapacidades y esas zonas abismales?
Creo que parte un poco de las incapacidades, de las limitaciones. Cada uno tiene limitaciones para cosas. Yo reconozco mis limitaciones para transmitirme mis sentimientos, y lo hago a través de expresarme artísticamente. ¿Viste? Es como de una falencia uno, bueno, convertirlo en algo que lo puede transformar y de esa forma compartir el momento con las personas que quiere. O sea, yo siempre que hago una muestra o hago algo, es una excusa para juntarme con la gente que quiero y ese día hablar ahí con todos, pero con la excusa de los cuadros. En vez de sentarme un día a tomar un café y hablar con esa persona, ¿viste? De lo que le quiero preguntar o algo. Entonces en ese momento salen los temas y me entero de cosas de mi familia, de mi mamá, de cómo era. Yo siempre en un ámbito así grupal. A mí me cuesta mucho, ¿viste? El uno a uno en que hay, cuando hay que hablar de lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces a partir de ahí creo que fui creando todo este mundo paralelo como para ir buscando también esta historia, esta identidad, pero a través del arte. Y el arte para mí en este sentido es muy transformador, o sea, transformador para las personas que puedan observar cada una de las obras y para mí principalmente, digamos, porque a través de esto pude hacer un montón de cosas que estoy seguro que no podría haber hecho, que es ponerme cara a cara con alguien y preguntarle algo, charlar o estar hablando con vos, por ejemplo. O sea, es como, a través de esto, bueno, es como un canal que me animo. Si no, es como soy muy tímido, ¿viste? Soy una persona que le cuesta mucho esa parte. Bueno, de esa falencia salió el artista, digamos.
Manuel, me llevas a una reflexión, no nos queda más tiempo para seguir charlando, pero me llevas a una reflexión que me gustaría compartir tu mirada, que es que las plazas del 24 de marzo son cada vez más artísticas. Cada vez importa menos qué consigna, si hay un sector político que grita tal cosa y otro que le contesta tal otra. Y lo que vemos son expresiones artísticas, gente que se, bueno, nada, que va ahí o para pintarse o para llevar tamboriles o para hacer lo que fuere. ¿Qué nos pasa como sociedad que transformamos ese día de la memoria en un día del arte.
Sí, mira, ayer estábamos con unos amigos ahí en Víctor Jara con los cuadros, y me dice uno, bueno, ¿por qué el jueves en la marcha no llevamos cada uno un cuadro tuyo, como pancarta? Yo digo, bueno, son un poco frágiles, pero está bien, gracias por la idea. Pero sí, tiene que ver un poco con eso. Por ejemplo, ahora la consigna es intervengamos los barbijos en la marcha, ¿viste? Como es una consigna que cada uno haga una manifestación en su barbijo, que tiene que ver con esto, con la creatividad, y que cada uno en su barbijo ponga lo que quiere contar, ¿viste? Está bueno, pero... volvemos a lo mismo, o sea, el arte es una forma de transformar todas estas cosas y de unir también, porque el arte atraviesa y es transversal a todas, es un derecho el arte que todos tenemos, o sea, y nadie tiene el patrimonio, nadie tiene que tener, hay gente que se lo atribuye, obvio, pero es un derecho que todo el mundo debería y puede hacer, y que es compartido por toda la sociedad. Entonces ahí como que donde están todas estas diferencias que vos planteabas, el arte es como que trasciende todo eso y puede ser como en un punto unificador de todas estas cosas, porque se corren las diferencias ante la manifestación de artista, ya sea una performance, una pintura, unos que están haciendo un stencil, unos que cantan, o sea, lo que sea. Pero ahí es como que... es como otro lenguaje de la grieta, ¿no?
Manuel, nos estamos viendo por el barrio, nos estamos viendo seguramente el 24 en la plaza. Nos vemos colectivamente, seguramente. Exacto. Cruzarse o no cruzarse tiene que ver con esto de que hay más de 5 sentidos. Uno ese día siente algo que no es la cercanía de una persona, sino la cercanía de los que están y también de las que no están.
Hay un oyente que le dice a Manuel que sintió mucha emoción escuchar su historia y lo que dijo Anguita, esto de hacer el duelo tardío. Gracias por el testimonio, Silvia de Tuseingó.
Te vamos a muchas despedir gracias. Con un tema de Gran León.
Dale, buenísimo, Eduardo, nos vemos, nos estamos viendo.
Un abrazo.
Gracias a todos. Chau.